Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Estamos encantados de tenerte como siempre. De la primera vez que la vi, es una mujer maravillosa. Ha pasado las de Caín, pero a mí me gustan, y las de Abel ha pasado también. Pero aquí lo esencial es que es un artista con la copa de un pino que se toma su tiempo para trabajar, para hacer una obra absolutamente personal. La convierte en un personaje único en la canción española y europea. Luces, por ejemplo, en Francia es una personalidad indiscutible, pero de las que llena recintos grandes, o sea, no es aquello que tiene discos de éxito, como dicen ahora, de culto cuando se venden poco. No, de los que realmente arrastra, llena el escenario, etcétera. Pero cuando estaba escuchando esta canción, me acordaba de una de las que más me han gustado de ti, que muchas son letras tuyas, además, que era la de Sencilla Alegría. Ah, cuando cuentas cómo es un día cualquiera en Madrid, que era una descripción tan bonita de la vida cotidiana, y dice, bueno, hay que tener la voz y el talento de Luz Casal para una cosa tan normal como contar cómo es una calle, que pasa un gato, sí, dos vecinos.
Eso hay que darle también muchas gracias a Pablo Guerrero.
Bueno, pero hay que cantarlo. Ya, y además, bueno, que parezca normal y al mismo tiempo maravilloso, pero corriente.
Sí, la interpretación, desde luego, puedes tener una excelente voz, con una gran tesitura, un bonito color. Sí. Pero la interpretación es algo fundamental. Y la interpretación no es parecer qué, sino ser.
Ser. Pues estábamos aquí discutiendo, Isabel González y yo, a ver qué es lo que más nos gustaba. Íbamos a los boleros. Ajá. Ella es muy rockera. Uh-huh. Entonces,
Tanto ruido, y es verdad. que abre el LP, también es una de mis favoritas.
A mí me ha gustado que Quise Olvidarte, Morna, que sí, también, que son los bolerazos de esos clásicos tuyos.
Sí, dentro del bolero, has hecho tuyo el bolero.
Pero verdad que, o sea, yo, por ejemplo, cuando decidí hacer un bolero que durante mucho tiempo consideraba que era un fado, que fue Piensa en mí,
sí,
verdaderamente, o sea, no, yo no sentía que estaba haciendo un bolero. Solo cuando decidí, pasados no sé cuántos años, casi 20, de esa grabación, hacer el disco, digamos, paralelo de La Pasión, en el que hay un número importante de canciones de ese género, de distintos países y demás. Entonces ahí dije, bueno, voy a hacer un trabajo, un ejercicio de género, de estilo. Uh-huh. Y entonces ahí sí, pero yo creo que tengo una manera de cantar que es una mezcla de todo lo que haya podido escuchar a lo largo de mi vida. Entonces, cuando canto rock, lo canto de una manera que no lo canta un anglosajón o una anglosajona probablemente. Y cuando canto un bolero, yo creo que lo canto a mi manera, con todo lo que eso conlleva.
Como, eso,
¿no?
Como claro, es lógico.
Entonces, por ejemplo, en el caso de La Morna, es una aventura que decidí hacer, bueno, pues eso, para entretenerte, para estudiar, para probarte, ese tipo de cosas. Y bueno, hice la composición clásica de una morna que se parece mucho a un fado. Uh-huh. Pero bueno, tiene una característica diferente al fado. Y es verdad que bueno, al final la gente cuando sale del concierto y me saluda después y tal, pues Morna la consideran ya un bolero y yo pues tampoco, ¿sabes? Llega un momento en que no tienes...
No vas a discutir.
Claro. Exacto. Sí,
tampoco
dejas
importa
que la
tanto,
gente
¿no?
interprete sí, claro. Tanto música como letra como les parezca, ¿no? Porque esa es la gracia, por otro lado. O sea, tú te expresas e intentas comunicar una historia, un sentimiento, unas sensaciones y tal, pero el que lo recibe lo aprecia de maneras que tú no puedes controlar.
Has tomado 4 años para
Blanco,
este...
Sí.
Bueno, y en este tiempo, primero, ¿qué es lo que te lleva? Porque nunca has hecho lo que no has querido hacer, que eso es una de las características de tu carrera.
Creo
eso
que
es una carrera tan multiforme y tal. En cada momento has querido hacer una cosa y te has tomado el tiempo que has querido,
sí,
con la intensidad que has
He
querido.
He tenido suerte en el sentido de que toda la gente que podría, o todo el ambiente que podría estar ahí chinchándome, me han dejado mi aire. Supongo que alguna cosa de mi carácter les mantenía
sí.
apartada, como diciendo, con esta...
Va no de más llevarse bien.
No hay posibilidad
Yo
alguna
recuerdo
de convencerla.
A uno de tus letristas, Pablo Sicet, de los primeros, que me dijo, bueno, es que tú no conoces a Luz, tú no sabes cómo es Luz. Y sí, ¿y cómo es Luz? Dice, a ti te encantaría. Pero luego trabajar con ella, o sea...
Por perfeccionista,
tal.
Supongo, ¿no?
Claro, porque le gusta hacer una obra suya.
Es que, claro. Vamos a ver, yo... Es que cantar... O sea, si no me gusta el postureo, si no me gusta la mentira en toda mi vida, menos me gusta en la música. Entonces yo no sería capaz de cantar nada que no me gustara, y cuando digo gustarme no es ay que me gusta, sino que sienta. Algunas veces he dicho no a cosas porque no me sentía capaz y a lo mejor he perdido oportunidades enormes, no lo sé, me da igual, pero yo tengo que grabar, tengo que trabajar canciones, tengo que subirme a un escenario sabiendo que lo que estoy haciendo está bien. Que pueda gustar o no, ya es otra
cuestión. Bueno, ya eso es otra cuestión.
Pero que está bien, o sea, que lo puedo defender, que me lo creo, que lo vivo. Si no
crees tú, ¿cómo van a creer los demás?
Exacto.
Claro, es que no se transmite.
Es tan simple como eso, no hay que darle más vueltas.
¿Y cuando tú estás sola en casa, qué tarareas? ¿Tu propia música? ¿O te dejas llevar por ritmos diferentes?
No, afortunadamente, o sea, las cosas que he hecho ya están hechas. Entonces, afortunadamente, tengo bastante facilidad para crear melodías y una cierta facilidad, a lo mejor menor, para escribir. Y entonces hago, bueno, estoy bla, 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 bla.
¿Y paras? ¿Lo apuntas?
Sí, si veo que es interesante, sí, si
¿Y
es
rompes
solamente para
o
entretenerme.
¿Eh? ¿Rompes o guardas? Por ejemplo, letras, que de pronto
tiro,
ves,
tiro
las tiras, no las guardas en un baúl.
No.
Fíjate luego en las subastas eso.
Bueno,
no,
hay que hacer limpieza, ¿no? Porque a veces es producto... Está, a mí escribir, por ejemplo, me resulta una terapia, en el sentido de que cuando no sé cómo manejar una situación, escribo esa sensación que me provoca y luego lo leo y digo, pero si, ¿dónde está el problema? Bueno, va.
Ya.
Entonces eso ya ha cumplido su función. Solo guardo aquellas cosas que veo que, pasado el tiempo, tanto en la música como en la letra, siguen teniendo vigencia, siguen pareciéndome interesantes. Entonces,
¿cuál es
sí
la primera canción de la que tú estás satisfecha? La que,
pues fíjate,
pensándolo en perspectiva.
Eres tú una canción que hice con 2 de los componentes de Topo y fue la primera canción de amor. Porque estaba enamorada y tantas son las vueltas, fíjate tú, yo debía tener muy pocos años, tantas son las vueltas que mi mundo dio y nada que guardar, como iba a imaginar que eras tú. ¡Ah!
Y además que siempre estabas ahí, ¿cómo iba a pensar? Yo esa canción la he tenido años, antes de irme a dormir la ponía.
¿Ah, sí?
Sí, eras tú. Bien, pero en este disco, ¿qué has querido hacer? Digamos, de nuevo, y qué has querido hacer de clásico tuyo, de Luz.
De nuevo podría ser La Morna. Uh-huh. De nuevo, un homenaje a una mujer importante, que fue Mari Trini. y digamos, estelas de lo que he mostrado a lo largo de los años estaría la canción que da título al álbum, Que corra el aire, estaría Tanto ruido. Y por medio, cosas, impresiones, sensaciones, sentimientos, búsquedas, que son parte de mi manera de ser.
¿Por qué Maritrini?
Pues porque es una mujer que ha compuesto grandes canciones.
Eso sin duda.
Y porque a mí me molesta mucho que no haya memoria. Que no haya memoria en general.
Olvida casi todo, claro.
En general. Y aunque la música pop, entendiéndola como música popular, es mucho de usar y tirar y de carne fresca cada año.
Sí, pero lo que vale se guarda.
Pero casos, por ejemplo, de mujeres como Cecilia o Maritrini han sido mujeres sorprendentemente con mucho talento,
sí, y poco reconocidas.
Y que han significado mucho para muchísimas mujeres. Pero básicamente lo que a mí me ha interesado en el caso de Maritrini es que ha hecho buenas canciones.
Muy buenas. Sí.
Buenas canciones que permanecen, o sea, que son, dentro de lo que es la música popular, son canciones clásicas.
Yo decía esta mañana, cuando supe que venías, yo, fíjate lo de Maritrini. A mí el primero que me dice es una gran poeta es José Antonio Labordeta.
Andro.
Que le encantaba a Maritrini. Es una cosa que no asocia. Dice, no, al que le gusta la canción es en sí un mundo y hay gente que vale y gente que no vale. Y hay algunos que incluso cuando empezaba Maritrini, desde la primera, Mi guitarra, que yo recuerdo, estaba empezando el bachillerato, Mi guitarra, Venga guitarra, etc. No, pero, y me chocó mucho que Labordeta dijera, pues lo de, pues Amores se va marchando, en fin. Se le dice, es que es una poeta de verdad. Esta escribe, tiene talento, dice, otros te harán ruido. Dice, de la Nova Cançó solo le gustaba algo de Serrat y poquito más. Dice, porque lo demás es algazara. Pero esta es una poeta de verdad.
Sí. La descripción que hace del amor, por ejemplo, en la canción Amores, por ejemplo, el amor se hace viejo antes de empezar a andar. O sea, a mí me cada noche que la hago, digo, joder, verdaderamente, o sea, es preciosa. O sea, creo que de las que yo haya cantado, solo la supera la canción Lo eres todo, escrita básicamente por Carmen Santonja y Gloria, ¿no? Las Reinica Doble, pero con una entrega por parte de Carmen Santonja, que escribía magníficamente bien. Esa canción para mí es la canción de amor de todo mi repertorio, pero Amores verdaderamente es una bellísima canción y una bellísima descripción de lo importante que es el amor en la vida, ¿no?
Y lo complicado que es mantenerlo. La
Así
gestión,
es.
Digamos. A mí una de las cosas que me asombran de Luz es que hemos hablado de Maritrini, de Vainica Doble, yo recuerdo la primera vez que fui a un concierto de Vainica Doble, que me llevó José Serrano, la de las chinas, porque las de la movida adoraban a Vainica Doble. Cuando tú empiezas, que empiezas más o menos por esos años,
es que tenían una personalidad muy,
muy
peculiar,
especial, y les
gustaba. Carlos Berlanga, por ejemplo, adoraba.
Claro, y entonces, y el zurdo, Fernando Márquez, o sea, ese momento, que era un momento, ahora diríamos cursis, transversal. Es decir, que no había discriminación de género, sino solo de talento. Y estaba el talento, y recuerdo que fuimos a un colegio mayor de Madrid. Bueno, me fascinaron Vainica Doble, pero lo que más me fascinaba era ver estas cómo iban, que es cuando iban las chinas, Anacurra, Alaska y tal, y ahí mirando aquellas que parecían como teresianas. Era una cosa sorprendente, pero luego no era nada sorprendente, era una cosa valiosa, y te hacían unas versiones, las adoraban. Es decir, ese momento
Gloria
de libertad
cantaba
que había
muy bien,
claro.
Y Carmen, Carmen durante años, que además físicamente se parecía a mi madre, y yo sentía que con ella no solo aprendía, sino que de alguna manera suplía físicamente la no presencia de mi madre. Y tenía Gloria un hijo que decía, tú, Luz, cualquier duda, le preguntas a Carmen. Porque Carmen sabía. ¿Cómo se llama este árbol? Pues se llama en español tal y en latín no sé cuánto. ¿Y qué tengo que hacer para quitar la mancha de café? Pues no sé qué. Cualquier cosa que le preguntaras, siempre Carmen tenía la respuesta adecuada. Y verdaderamente eran dos seres extraordinarios, ¿no? Y la suma de las dos personalidades hacían... pues eso, algo inaudito, increíble, ¿no? Para el momento, para la época.
Singularísimas, ¿eh? Muy, en el buen sentido de la palabra, muy raras.
Bueno, claro.
Muy peculiares.
Sí, las dos.
Raro, escaso, raros, escaso y valioso. Eso. Bueno, como Armiñán. Sí. No, Jaime Armiñán, también gente extraordinaria. Sí. ¿Y tú no crees que en esos años 80, que empiezas a... había más libertad? El otro día era muy, se le escapó a Alaska. Dice, antes, cuando en España había más libertad, Pepi, Luz y Bom, oye, es inimaginable, cosas así. ¿Tú no crees que realmente esa vitalidad así un poco caótica que había entonces quizá no se ha vuelto a repetir, o en todo caso que ahora es muy difícil de imaginar?
A lo mejor está empezando algo otra... parecido.
Sí. Bueno, ojalá, ojalá.
Tengo esa impresión.
Bueno, tú sigues... ¿cuánto actúas en director? A partir de ahora empezarán las actuaciones, ¿no?
Bueno, sabes que llevamos... El día 16 de diciembre haremos 60 conciertos.
Aquí en Madrid, ¿no?
El desde el 16 de marzo, que empezamos en Avilés, en la tierra donde me crié, hasta el 16 de marzo habremos hecho 60.
Habéis estado en Estrasburgo, habéis estado en México.
Sí, estado en sitios muy llamativos.
¿Cuál es ese público comparado con el español, que siempre parece
más...? Pues mira,
más...
es sensiblemente diferente. Cuando actúas en el Herodios Atticus y lo tienes el teatro a full, lleno, esas 5.000 personas ahí como... Sí, a ver qué vas a hacer, porque es una sensación verdaderamente muy llamativa, porque el escenario está abajo y toda la gente está como encima tuya. Pues la gente es muy expresiva, muy cariñosa, con muchos gestos amables, y te lo ponen fácil, aunque yo canto el 90 y muchos por cien de mis canciones son en mi idioma habitual, que es el español, el castellano. A lo mejor hago Negra Sombra, que está en gallego, a lo mejor hago un fragmento en francés.
En francés,
obviamente, cuando voy
bien,
a Francia,
sí,
hago algunas canciones que he grabado a lo largo de estos, desde el año 91 hasta ahora, algunas colaboraciones, o el disco homenaje a Dalida, que tiene algunas canciones en francés, no adaptadas a nuestro idioma, al castellano. Y bueno, es llamativo hacer un concierto como el que hicimos recientemente en la Catedral de Estrasburgo. Pues es francamente una experiencia distinta, inigualable, porque estás en un lugar de culto que dos horas antes ha habido misa. Y tú tienes la sensación, es una sensación, a veces hasta yo sentía que peligrosamente...
Profana, profanadora, ¿no?
Porque verdaderamente estás en el altar, sí. Y bueno, yo hago gestos los que me salgan de la manera más espontánea cuando estoy en un escenario, pero claro...
No sabes si es muy litúrgico.
No sé cómo decirte, tocarte... Pues bueno, y fue chulísimo, porque además se retransmitió vía internet. Bueno, haces en cada concierto una especie de transformación, siendo en esencia lo que eres, pero adecuándote al país o a la ciudad. O sea, en México, cuando estuvimos en la Ciudad de México, pues de repente nos dimos cuenta, cuando íbamos a llegar a la prueba de sonido, que había mucha gente que escribía cosas como diciendo, qué bien que vamos a escuchar Jazmín. ¿Y Jazmín? ¿Dónde está Jazmín en el repertorio previsto? No existe, no está. Bueno, pues vamos a hacerlo como sea. Y ese tipo de cosas las hacemos para que la gente se lo pase bien, porque nuestro objetivo fundamental es cuando te subes a un escenario. Otra cosa es un disco, pero cuando te subes a un escenario, mi único objetivo es que la gente se lo pase bien.
¿Y qué esperar del disco? A partir de... Porque también has esperado.
El disco que dure.
Que dure.
Que dure, o sea... aunque no esté en la lista de ventas...
Bueno,
tal,
la,
que
la
no
lista
sabemos,
de ventas es que
tampoco.
Si quedamos de acuerdo los cuatro, es el disco de oro. O sea,
salir,
porque
pero,
ya no es lo que
pero
era.
Pero bueno, al número uno de iTunes, que además yo creo que en este sentido las nuevas tecnologías sí que están favoreciendo un poco, ¿no?, el que se os escuche en todas partes, al igual que ha descendido,
bueno,
la
sí,
venta de discos.
Cuando
pero...
tienes un nombre, ¿no? Son sí, escasos, o sea, la gente
poco,
no
sí,
busca aquello que no conoce. Cuando ya lo conoce, entonces sí puede multiplicarse hasta el infinito. Pero a mí lo que me gustaría del disco, y lo que percibo que puede suceder, es que dure, o sea, que haya canciones, las más sobresalientes, las que le parezca a la gente más interesante.
Que nunca son
que
las
dure.
Que a los que tú piensas a veces, ¿no?
No, a veces
por ejemplo,
no.
Lo de Jazmín no lo esperabas. ¿Eh?
No.
Es una canción bien rara, ¿eh?
¿Consideras?
Sí.
Es la verdaderamente es un personaje
sí, pero por eso
diferente,
es,
¿no?
Es que no es muy,
no es el
no,
arquetipo
no es,
no
es
de
típico,
hombre.
No, y no es tuya, no parece así típico. Vamos, no sé, es que he tenido años dedicados a Luz Casal.
Pero además
pero Jazmín
es una letra
es
hecha
muy rara.
Con Manolo Tena. Sí. Yo creo que fue la primera vez que hizo algo en colaboración. Y bueno, cuando trabajas, salvo con Pablo Asicel, por lo que te dijo, que intuyo que es otro tipo de relación, pero cuando trabajas con alguien, por lo menos mi intención es intentar sumar su talento, su personalidad al mío, sorprenderme con cosas, o sea, aquello que tú has escrito, que
exigir,
tú has compuesto,
sacar más cosas.
Que de repente es como cuando grabas, ¿no? Que el productor dice, sí, está muy bonito, pero es que la canción la estás haciendo demasiado frívola o demasiado triste. Y dice, a ver, ala, pues vamos a ver cómo sería según tú dices. Y pues está bien. O sea, Lucas, por ejemplo, durante... Me estoy metiendo ya en la grabación. Durante la preparación de esa canción en el estudio, ¿verdad que como es una historia que tienes metida de quién fue Lucas, lo que significó para otras mujeres en particular, pues al final, ¿verdad que tenía una sensación, producía una sensación de tristeza? Y no, es una canción a homenaje a la memoria de un niño. Y no podía ser triste. Entonces esas pequeñas sutilezas, esos pequeños cambios que haces en una grabación hacen que luego el resultado sea así o lo contrario, o lo
bueno,
opuesto.
¿Y qué planes, qué próximas actuaciones tienes en cartera?
Pues hacemos Murcia y hacemos Madrid. Cerramos el año porque ya vienen las Navidades. Claro. Y aunque este año no tengo a mi madre en paz descanse, pero bueno... celebraré las Navidades de la manera más racional posible, pero celebrándolas. Y en febrero me meto otra vez al lío.
¿A dónde vas?
¿A grabar?
Pues las dos primeras no. Las dos primeras actuaciones son en Grenoble.
Bueno.
En Francia.
Ya nos acabaremos ahí haciendo...
Sí, bueno, es que soy caballero de la, es que orden, de la orden de las artes, las letras, tengo la llave
verdad,
de París.
Como que pero eso
no,
es una cosa muy
no,
seria.
No, pero es verdaderamente llamativo. Yo no tengo suficientes palabras para usar cuánto agradecimiento me tengo que darle al país vecino. O sea, llevo desde el año 91 sin parar, excepto cuando tuve los dos episodios de enfermedad, sin dejar de ir. Y lo mismo voy a Lille, que voy a Marsella, que voy a París. París, yo creo que de los espacios medios, no el Estadio de Francia, pero creo que he hecho el 80% de todos los lugares posibles para hacer un concierto. En Las Cigales tuvimos una semana que fue delicioso. En el Olimpia no sé cuántas veces.
En Olimpia, dices, ¿cuántos han pasado por aquí?
Sí, la verdad.
Todos los grandes.
Pero sí, le tengo muchísimo agradecimiento y
a
bueno.
A mí me hacía mucha ilusión, como de siempre voy a los supermercados a comprar. Todos los años, los franceses que adoran Francia, es una cosa irresistible. Sí. Nosotros, ellos adoran Francia, todo, lo bueno, lo malo, lo regular y tal, y adoran en especial una etapa que me gusta mucho, que son los 60. Las canciones de los 60 a 70.
Hay una tradición de canciones.
Pero bueno, siempre. Sí. Pero esa, por alguna razón, porque se está muriendo, porque Johnny ha muerto, todas esas cosas. Y entonces tienes en todos los grandes almacenes, tienes en la sección de música los conciertos que te van diciendo por los lugares. Naturalmente los 10 o 12 artistas que la gente sigue. Mm. Y ahí tienes a Johnny cuando vivía y a David, a su hijo, y tienes a Laura Smet y tienes a Luz Casal. Y entonces cuando ves, claro, es la única española, salvo que algún hispano sí había, etcétera. Pero yo cada vez que vi a Luz Casal, digo, ¿ves? Está aquí, sí, en Francia, triunfando.
Sí, sí.
Pero es un fenómeno.
Es una, bueno, una cosa inexplicable. A mí cuando me preguntan, ¿qué les das a los franceses? Digo, pues lo mismo que a los españoles, lo mismo.
Pero ahí hay una tradición de canción poética, digamos, para entendernos.
Con una letra más seria.
Con un fondo literario, con un sentimiento, con una delicadeza.
Sí, pero tengo muchas canciones en español.
Sí, pero el público quizás es muy prefer, ¿no? Es decir, ellos tienen efectivamente un nivel, digamos, de exigencia, de nivel, por así decirlo.
Y hay muy buenos autores y muy buenos compositores.
Es que si es prever vendía un millón de ejemplares en Libre de Post.
No, y bueno, y lo que ha hecho las letras de canciones.
Mira, por ejemplo, grabé, y además grabé porque ya había una adaptación al español, una canción de Francis Cabrel. Y verdaderamente yo tenía una imagen, la quiero morir, que bueno, no creo que sea la mejor de las canciones, aunque haya sido muy popular en muchísimos países. Y es una letra verdaderamente bellísima. Y claro, para alguien como yo, tener una letra buena es fundamental.
Fíjate,
¿sabes?
Yo recordaba cuando ahora han muerto a la vez Johnny y Charles Aznavour.
Aznavour tiene mucho más cosas y mejores de lo que la gente conoce.
La primera canción que hace Johnny Hallyday, que es cuando hacen Le Parisien en la película, que es de esos, se hacían de 3 episodios, que conoce a Catherine Deneuve, y se lían para toda la vida, siempre estuvieron liados. Entonces, es la letra, Retiens la nuit, que es una canción preciosa, es de Aznavour.
Y de Aznavour es una canción.
Sí, bueno, y una de las mejores canciones de amor que canta, no tengo la memoria que tú tienes, lamentablemente,
sí. Sí, te lo
sí, hombre,
sí,
claro.
En italiano es Lei, ella Lei, se puso de moda porque la cogió Elvis Costello.
Elvis Costello,
y resulta que es de Aznavour, que es una canción maravillosa.
Y es una barbaridad. Yo el día que me enteré dije, claro, qué bárbaro.
Sí, sí. Se hizo famosa por Notting Hill.
Una preciosidad.
Y acaba al final
Elvis
de Notting
Costello.
Hill. Sí, me olvidé. Sí.
Y ahora también Sorrentino la ha usado en sus películas.
Sí, sí. Pero es que Aznavour tiene... Es que hacía canciones para todo el mundo. Pero para Edith Piaf, para Johnny cuando empezaba, para Sylvie...
Sí, con Piaf fue, empezó.
Claro.
Piaf fue bueno, un protegido Piaf, de ella. Piaf, no sé si llegó a ser uno de sus amores,
Tuvo que serlo.
Tuvo que serlo.
Es que solo protegía lo que le interesaba.
Antes de la cirugía.
Bueno, Luz, estaríamos, no sé, siempre... Pero enhorabuena por este disco, por todas las actuaciones.
Muchísimas gracias.
Pases unas navidades maravillosas.
Sí.
Y nos encanta verte en pleno.
Yo llevo una temporada que paso bien casi cada día.
Qué bien.
Raro es el día que lo malgasto diciendo, ¡ah, qué horror!
No, hay que disfrutar.
Bueno,
pues hay que disfrutar comprando
el disco
de Luz Casal.
Sonríes, te sale una sonrisa.
Sí, sí.
Sencilla alegría.
sencilla alegría. Sí.
Bueno, que corre el aire, ¿no? También. Es otra forma de decir sí. Lo mismo.
Sí, sí. A mí me da lástima cuando dicen que corre el aire como si yo quisiera interponer no, eso, una corriente no, de aire no, entre no, tú no, y yo, no. Pero no, no.
Yo tampoco
es que se airee un poco, pasar, que, claro. Que no haya tanto ruido.
Sí, sí, sí. ¿No? Muchas gracias.
Gracias, Federico.
Como siempre,
gracias.
En 4 años volveremos a vernos, ¿no?
O bueno,
esperemos
antes.
Que haya otro disco antes.
Cuando
bueno,
queráis.
Y sin disco también. O sea,
bueno, alguna cancioncilla a lo mejor cae antes de que grabe otro
pues venga,
álbum.
Viene
sí.
Si las
a ver, sí, vamos a ponernos retos. Así, eso, dentro eso. De un año vuelvo.
Venga,
perfecto.
Un año. Vale. Un año antes de Navidad.
Vale.
Gracias, como siempre.
A vosotros.
Hacemos una pausa y vemos cómo organizamos lo que nos queda bueno, de programa.
Claro, a ver.
Sí, porque
a ver.
Tenemos que hablar con
si
Guaira.
Se nos ha ido el santo al cielo.
Efectivamente, ahora la apañamos con Amoroso.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.